Buenos días a todos.
Oiga usted.
Madre mía, casi no llego porque...
Que los días nos llevamos un susto, todo bien, ¿verdad?
Sí, todo bien por ahora.
Gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar de algo más interesante de lo que veníamos hablando, que estaba bien, estábamos a un nivel altito en el programa de hoy.
Es que sigo diciendo que cuando las emociones entran en juego... Malo, malo. Pero
malo,
bueno.
Sí, eso es cierto. Y sobre todo cuando los que tienen emociones son cargos públicos.
Ni el fútbol, ni la política, ni la religión.
Pero ahora el fútbol es estupendo, que viene el Mundial. Emoción. Ya verás tú el Mundial la que valía.
Ya, pero el fútbol nos ha dejado mucho, mucha violencia, lamentablemente. Quiero decir,
y también buenos ratos, ¿no?
Sí, bueno, pero que quiero decir que arrastras esas emociones a ¿cuántos son? ¿20 y tantos hombres en pantalón corto detrás de una pelota?
Que al final, o 20 y tantas mujeres.
O 20 y tantas
también...
mujeres. Sí, sí. Esperemos que no lleguemos a tirarnos piedras a la cabeza por un mundial o por...
Yo me quedo con el fútbol, con otras actividades. Yo creo que genera más felicidad que pasiones desagradables, que también... Todo en la vida tiene su parte, claro. Su yin y su yang.
Sí, es una pena que el deporte, que tiene que ser un ejemplo de fair play y todo eso, no lo sé.
Todo el deporte en general, ¿eh? Porque todo. Hay que ver las cosas que pasan en el hockey sobre patines, las cosas que pasan en el baloncesto, ahí también.
Sí, hay otro,
sí, pero el
claro,
fútbol es un deporte de masas, macho, y es verdad que genera muchísimas pasiones. Y yo nunca he entendido por qué cuando el Paris Saint-Germain tiene un éxito hay detenidos y hay altercados.
¿Cuántos muertos hubieron en el campo del... ¿Heisler fue?
¿Cuánto más tercer mundo peores?
¿Cuántos muertos hubieron en aquel aplastamiento? O sea,
que se cayó una valla y tal.
No, que se aplastaron. Empezaron una pelea y se aplastaron y murieron muchísima gente, que se suspendió. Ese campo estuvo fuera del...
Esperemos que en el Mundial, que además es en Estados Unidos, Canadá y México. Es decir, haya tres países tan diferentes. Y el Mundial en los tres.
Mira, si queréis seguir casas, os gusta el fútbol, Jero Freisas. En redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok o en Facebook.
Jero con H.
Jero Freisas con X. Es un argentino maravilloso que hace una especie de... Bueno, le encanta el fútbol, todo es el fútbol para él. Messi es Dios. Quiere poner a su
hijo... En Argentina y en Brasil es la leche, la pasión por el fútbol.
Quiere a su hijo ponerle que van a ser ahora, porque además su hijo va a nacer en mitad del Mundial y tiene... El eso de su tercer hijo, que va a ser su último hijo, dejar a su mujer sola a parir y irse al Mundial, porque es el último Mundial de Messi. O sea, es un contenido súper divertido, con mucho humor, que lo trabaja con ella también, con su mujer. Verlo, está muy bien. Si os gusta el fútbol, os vais a divertir. Es antimadridista total. Antimadridista total. Es del Barça, pero su mujer es madridista.
Está muy bien.
Esa historia
es
muy divertida.
Está muy bien. No es las primeras personas que conviven teniendo pasiones diferentes.
No, ellos lo explotan en redes y ya te digo, es muy divertido, con un humor muy, muy sano, muy bonito.
Yo la verdad es que me di cuenta de que me voy haciendo mayor cuando me entero de que este Mundial va a ser el último de Messi, de Neymar y de Ronaldo. Sí. Digo, ya me estoy haciendo mayor, ¿no?
Ya. Pues mira, precisamente hoy venía a hablar de gente mayor.
Bien. Yo voy camino de... Sí, voy camino de...
Pues
como casi todo el mundo en este planeta, vamos.
De alguna manera, de lo que nos ha influenciado las redes sociales a la vejez, a los seniors, a los senior top, más que nosotros.
Top senior.
Sí, entonces ha habido muchas cosas que han ocurrido que antes no pasaban con la esto. Y una de ellas es lo que se llama edadismo. Que el término yo no lo conocía, pero es la discriminación por la edad. O sea, antes creíamos que esto de las redes sociales era, lo teníamos en la cabeza, era algo para millennials, para la generación Z, para la gente joven. Pero ahora han entrado los mayores, la gente muy mayor. Y como ocurría en el TikTok, al principio del TikTok, que a la gente de 30 años le llamaban viejo. Tú imagínate a los de 70, ya no te quiero contar. Entonces,
¿e interactúan la gente top senior con la gente joven?
Claro, es que eso es lo que está pasando. O sea, ha habido una... una ruptura de esa discriminación, que ya ven a los abuelos en las redes y les parecen interesantes. Eso ha ocurrido con las redes sociales. Antes, los medios de comunicación relacionaban a los mayores con pasividad, fragilidad, dependencia, que en realidad no era así. Así como
en una parte.
Hay personas mayores o personas muy mayores que sí que tienen esas, pero hay otros que no. Entonces, ¿qué han hecho las redes sociales? Como siempre, democratizar los micrófonos, y han hecho que la gente mayor salga a hablar y hable sin tabús de sexualidad, de cómo viajar con esta edad. O sea, se han convertido en gente que influye en los demás. O dar valor a la arruga. ¿Sabes? Que antes era lo... O sea, ¿tú sabes toda la experiencia que está escondida detrás de esas arrugas? O sea, muchísima. Y eso ha hecho que las redes sociales han puesto a los mayores en... Pues ahí. Luego ha acabado o está acabando en muchos casos para mucha gente con la epidemia de la soledad. Uno de los problemas, de los peligros de la gente mayor es la soledad. Y las redes sociales han conseguido que las paredes de esa casa donde esa persona está se rompan, se derriben y pueda estar en comunicación con el resto del mundo en comunidades que le interesen o incluso ellos siendo los que dan la voz, ¿no? Luego, el activismo con sus causas, pues han hecho activismo por las pensiones, por los problemas que conlleva el ser mayor. Y la memoria histórica, que han sido un altavoz de la memoria histórica. Hoy en día estamos viendo a muchísima gente mayor
contando sus experiencias personales.
Exactamente.
No leyendo libros ni en artículos.
Cuando ha pasado esto, de la guerra de España, pero no aquí solo, sino en todo el mundo, ¿no? Y luego también la adaptación a la tecnología ha hecho que no les ha quedado más remedio que trabajar el cerebro y ha hecho que la actividad cognitiva mejore de gente muy mayor. Y por último, que es lo que a eso vemos al grano, es los yayo influencers. O los abuelos influencers, o los silver entre... O sea, lo llaman de...
Pero no ridiculizados por un nieto, que yo he visto algunas...
No. Eso es otra cosa.
Que me molesta muchísimo.
Eso me molesta muchísimo, y hay algunos que... Hay uno, además, que ya es demasiado, es la... que son en directos, pueden tener 10.000 personas viéndolos todos los días y tienen a la mujer...
El nieto con la abuela.
Con la abuelita, y a mí eso me hincha... No, yo te estoy hablando de que... hay muchos abuelos que han pasado de ser consumidores de contenido en redes sociales a ser creadores de contenido en redes sociales.
Ellos propiamente.
Y son gente, influencers, desde maquillaje para quitarte algo, para que se disimule la arruga, para cuidar tu cara, o para cómo se puede vestir un... O sea, de todo, hay de todo. Pero en historia, gente que hace debates políticos, de todo, hay de todo. Y... lo mejor también es que hay un cierto respeto también por los nietos. Quiero decir que hay historias de nietos y abuelos muy divertidas, porque el humor también está. O sea, hay abuelos que quieren participar con sus nietos de eso.
Es que hay abuelos divertidísimos.
Hay algunos muy divertidos. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que hay algunos que están monetizando ya eso. Porque...
No a través de los nietos, sino ellos mismos.
Ellos mismos.
Eso está muy bien.
O con los nietos también, pero...
Los abuelos facturan.
La mujer factura, la mujer y los abuelos. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos venido hablando del el influencer, el macroinfluencer, que dijimos que ya el macroinfluencer ya no tenía tanta fiabilidad porque es que su perfil era prácticamente un escaparate del Corte Inglés. Quiero decir, ese macroinfluencer ha bajado. Ya las marcas ya no tiran tanto de eso porque no parecen...
Natural.
De verdad. Y lo mismo, han ido a parar a lo que llaman nano-influencers, que son los pequeños influencers para cosas locales. La gente se cree más a un influencer pequeño. Pero ahora está llegando los yayo-influencers, que son los abuelos que sí generan confianza. Y las marcas están confiando en esa gente. O sea, hay marcas que ya buscan a un señor senior para que le publicite su marca.
Tiene más credibilidad.
Mucha más. O sea, no es lo mismo hablar con un chiquito joven que te esté contando cómo me quito la arruga, que no las tiene, a que una señora que ya tiene cierta edad... O sea, es casi... Es un poco como lo que ha ocurrido siempre de cuando empezamos a viajar y empezamos a mirar las opiniones de la gente. O sea, yo creo que nadie sobre el... nadie más o menos que conozcamos viaja sin mirar la opinión de un hotel anterior, de los que han estado en el hotel anteriormente. Por mucho que el hotel te ponga, ¿tú no lo miras? ¿Que te veo cara así de que no lo haces?
Yo es que se encarga mi mujer de eso. No sé si ya lo hace.
Ah, bueno.
Pero sí. Estoy pensando que deberíamos hacerlo si no lo hacemos.
Claro, a ver.
Porque yo no lo he hecho. Pero mi mujer igual
no
sí.
Te creas nunca al... No te no, creas no. Nunca al hotel. El hotel que te va a decir, el hotel te va a decir que tiene unas estancias maravillosas, aunque ya no puede mentir como antes, cuando decían que estaban a 300 metros de la playa, pero era un acantilado, era un acantilado, ¿sabes? Eso antes ocurría, eso ahora se penaliza, o sea, tienes que ser un poquito más, pero siempre nuestro maravilloso hotel con no sé qué, no sé cuánto, y empiezas a leer las reseñas y las cucarachas son del tamaño de gato. O sea, ¿qué ha ocurrido? Que la gente dejó de creer en el producto, pero eso ha pasado ya hace mucho, ¿eh? La gente deja de creer en el producto y cree en las personas.
¿Cuánto tiempo lleva TripAdvisor?
TripAdvisor no es igual.
Eso no es que, otra como cosa, al principio ahí, yo lo hacía y dije, esto es una tomadera de pelo muy seria.
Ahí puede opinar cualquiera, aunque no.
Y puedes poner 7 reseñas habiendo ido 0 veces al sitio.
Pero hoy en día las cosas han cambiado. Entonces tú cuando viajas con Booking, por ejemplo, con estas plataformas de hoteles, solamente pueden votar para poner reseña a la gente que ha estado en el hotel. ¿Y cómo lo saben? Tú dices, uy, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues cuando esa reserva se produce, Booking lo que hacen es cuando terminas, o sea, cuando vuelves, te manda un enlace a través de tu email en el que tú puedes opinar sobre tu estancia, ¿vale? Y ese enlace se rompe con una opinión. Solo puedes opinar una vez.
Bien, eso está bien.
Con lo cual, las opiniones que están en Booking, las reseñas que están en Booking, son reales. Hombre, todo tiene su engaño. O sea, que un hotel le pague a 20 personas, pero bueno, eso se nota. Se nota. Se saben que son reseñas reales.
Ahora sabes, me estoy acordando, y me lo estaban recordando, que si ponemos siempre que vamos a un Airbnb, siempre ponemos una reseña y además aceptamos las reseñas que ponen de nosotros.
Claro,
porque somos preferentes, porque somos unos maravillosos inquilinos.
Exactamente. En Airbnb es bidireccional. Sí. O sea, tú puedes, eso no pasa en Booking, eso es tremendo, pero tú puedes hablar del local y también del inquilino, con lo cual sabes. Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo una plataforma que es de gente que viene a casa y cuida mascotas. Entonces, ocurre lo mismo. O sea, tú puedes encontrar a gente que te venga a casa.
Atención a mascotas a domicilio.
Cuando te vayas de viaje, y entonces
deja a la mascota en tu casa y él se acerca a cuidártela.
Como el home exchange que yo hago, que es de intercambio de casas, pero en este caso viene a casa a cuidar la mascota cuando yo estoy fuera y no puedo dejarla con nadie. Y entonces ocurre lo mismo. Tiene que ser gente que ha estado ya cuidando mascotas y ve la reseña. O sea, una persona que ha estado cuidando a 30 viajes, a 30 mascotas, y todo el mundo ha dicho excelente, 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 pues te da una fiabilidad. No es lo mismo tener una sola opinión, es decir, es así. Pero hoy en día creemos a la gente, no creemos en el producto. Nadie cree ya, o sea, aunque tú no te des cuenta, tú crees en la opinión de la gente que ha utilizado ese servicio. No te crees, te crees más las opiniones que hay en Google Maps, en Google, Google Business, que lo pones al principio cuando haces una...
Sí.
Yo qué sé, restaurante cerca de mí.
Eso lo uso.
Entonces salen las reseñas de las estrellitas.
Pero eso no es TripAdvisor.
No, eso es Google. Google Business, que se llama. O sea, dentro de... Cuando tú tienes una empresa, y ahí dejo la esto, cuando tienes una empresa tienes una herramienta gratuita para que puedas dar de alta tu negocio. Por ejemplo, la gente de radio aparecerá, si tú preguntas. Emisoras de radio cerca de mí, si está en el puerto, te aparecerá en la primera, antes incluso de los que han subido orgánicamente ahí, a la primera página de Google, aparece el mapa con las puntitas y con la referencia de cada uno. Entonces te viene el número de estrellitas que tienen y las opiniones de la gente. A ver, si tienen 70 opiniones y hay una mala... No me voy a creer solo la mala.
Sí, a partir de 4 estrellitas estamos bien.
Claro, pero si tiene 5, no me creo nada todavía. Quiero decir, con 5 opiniones no me creo nada. Quiero decir, eso pueden ser 5 amigos que han decidido dar una opinión. O sea, es cuando ya tiene...
Como las encuestas, cuando tienes masa de opinión.
Sí, sí.
Pues tú no conoces a Kiko Matamoros, ¿no?
Yo no conozco a Kiko Matamoros.
¿Sí lo conoces?
Sí, claro.
Yo fue la primera persona que le oí hablar de el edadismo.
Ah, sí. Ah,
lo dijo en Sálvame. Y digo, esto que es, y pensé, digo, se lo está inventando.
El que se está haciendo de todo para no ser edadista. Porque tiene muchísimas opiniones.
Yo hace muchos años que no sé de él. Pero yo, Sálvame, lo veía por obligación, como
están
yo digo.
Están en las stop privadas.
Están por ahí, ¿no? Yo lo tenía de fondo y la verdad
porque
que...
Porque aparecen en redes a veces.
Y ¿no? Habló del edadismo y me llamó la atención. Hace muchos años, muchos años.
Pues en redes ha ocurrido muchísimo. O sea, era como un territorio vetado a la gente mayor, a la gente joven. Y sobre todo eso se ve en TikTok. En TikTok fue... O sea, era como, ¿qué haces aquí? Te decían a la gente mayor que se abría un perfil.
De 35 años.
De 35 años. ¿Qué haces aquí tú, viejo? O sea, era así, porque era como una especie de... A ver, de alguna manera ellos entendían que aquello era su territorio privado y que haya gente mayor. Pero también porque veían a la gente mayor de esa manera, que eso es lo que ha hecho las redes sociales de alguna manera. Hacer que los jóvenes vean a la gente mayor de otra manera. O sea, son gente que te habla de sexualidad. ¿Qué pasa? Que no han tenido edad, que no tienen sexo,
hay gente
que
mayor
no viajan,
que estudia universidad y que se gradúan con orlas con 60 y tantos años, que yo otro día vi yo a uno también. Y eso me sorprendió. Claro. Digo, porque además la gente le reconoce el esfuerzo, lo aplaude más fuerte que a nadie cuando sale una persona ya, vamos, ya, yo creo que tenía más de 65.
Yo tengo una amiga...
Estudiante de medicina.
Yo tengo una amiga desde aquí, hola Azucena, si lo oyes, que te doy la enhorabuena porque creo que va por la segunda o tercera carrera. Después de tener un trabajo estable y de todo, le ha gustado estudiar y yo no entiendo, pero es así. Entonces, a mí me parece de un mérito.
Pero hay gente que hace crochet.
Bueno, oye, cada uno sus cosas. Hay gente que hace un crochet maravilloso que además hace tutoriales para que los demás lo hagamos en redes sociales.
Y los cobran.
Sí, pero hay perfiles de gente mayor en redes que son bestiales. Bestiales. O sea, meter en Google influencer mayores y te encuentras, incluso en España, gente que tiene millones de seguidores, desde el calderito de la abuela, o sea, ese saborcito de la cocina de la abuela, que quieras ver las recetas de la abuela o todo. Pero gente mayor viajando por el mundo en motorhome. O sea, o en moto, o sea, tú dices, ¿y qué hace este yayo aquí? Pues sí, los yayos no son ni inútiles ni viejos.
Dependen de la farmacia para comprar las medicinas, pero medicinas hay por el primer mundo casi todas.
Pero
o las puedes amontonar en un frigorífico.
Yo siempre voy con un botiquín cada vez que viajo y con un buen seguro, eso sí. Con un buen seguro y con todos tenemos que ir.
Yo me estoy dando cuenta que me estoy haciendo mayor, porque el otro día iba a llevarle una cosa a mi sobrina que está aquí dando clases en el MEDA, ¿no? Mi sobrina que ha llegado hace poco. Uh-huh. Y digo, ¿qué le llevo? Y lo primero que eché fue para cetamol y ibuprofeno.
¿Qué dice? ¿Pero de regalo?
Para llevárselo a ella, porque es que llegaba urgente, venía a hacer una sustitución urgente, me cogía en avión, tenía que buscar la casa.
Vale.
Digo, ¿qué le llevo a la pobre chiquilla? Digo, pues, aparte de los tuppers, los tupper,
pues como mira,
que,
eso
ibuprofeno
es...
y paracetamol. Digo, esto es de ser mayor.
No, mira, te cuento una anécdota con mi hijo. Él estaba, cuando se fue a Manchester, es un chico muy joven, entonces, un botiquín. O sea, llévate un botiquín, tirita, un antiséptico, un botiquín de, porque no es que fuera de viaje y se iba a quedar a vivir allí. Y entonces, yo qué sé, meses más tarde, no sé, estuvo 2 años fuera. Se vino para acá de carnavales y cuando volvió llegó malísimo a Manchester y me dice, mamá, estoy malo. Desde allá, tú imagínate, tengo fiebre. Y le digo, ¿te has puesto el termómetro? Y me pregunta... ¿Tengo termómetro? Y le digo, sí, en el botiquín que te preparó tu madre.
No sabría ni usarlo. ¿Esto cómo se usa?
No sabía que tenía el termómetro que le había colocado yo en el botiquín. Tú fíjate. Pues sí, lo has hecho muy bien para tu sobrina, ¿ves? Hay que cada uno cuida.
Me olvidé del enchufe del ladrón con el conector para USB. Eso me olvidé, en la mesa. Digo, coño, me he olvidado de esto.
Sí.
Que también bueno, iba para allá.
Eso es experiencia, ¿ves? Eso es experiencia, porque ¿cuántas veces he estado yo fuera? Ay, yo viajo mucho, como tú sabes, y yo he visitado muchos hospitales de cólicos nefríticos en Nueva York, en una ambulancia, en un hospital. O sea, yo he estado en situaciones fuera que he tenido que utilizar y siempre lo primero que yo llevo es un botiquín, siempre, un pequeño botiquín. Hombre, si viajo por España, me llevo unas tiritas y porque sé que puedo ir a una farmacia. Pero vete tú a la... ¿A ver dónde fue? La República Checa, recién salida del muro, de la caída del muro, que el segundo idioma era el ruso, a explicar que tiene una cistitis o una infección de orina. Sí. Anda, vete,
es complicado.
Vete a explicarle al de la farmacia.
Yo llevo siempre Enandol y Budol, que son fáciles de tomar y son analgésicos.
Pues ¿sabes lo que hice yo?
Muy potente.
Lo que hice yo fue llamar a la embajada española. y preguntarles, por favor, decirme cómo se traduce esto, y lo copié en un papel y fue en farmacia, tal cual.
La verdad es que no estaba cumpliendo mucha edad. Esta semana, no la anterior, comprado mi pastillita.
Eso me pasó hace mucho, era muy joven yo cuando me pasó eso.
Esto me pasó hace 2 semanas en la farmacia de la Orotava, que yo voy allí a la misma siempre farmacia, la farmacia de la Concepción. A ver si ponen un día publi aquí, ¿eh? Eso voy a decir a la persona que vaya.
Yo utilizo la misma.
¿No? La de la Concepción, que son muy amables y muy agradables. Y había una chica ucraniana al lado mío, en el mostrador del fondo, que hay dos. Y estaba la mujer intentando explicarle
lo que le pasaba.
Lo que le pasaba.
Y señalaba con el dedo.
No,
el
iba,
sitio.
Iba intentando hablar despacito en ucraniano. A ver si la entendían despacito, ¿no?
Sí, sí.
Y había dos farmacéuticas más yo, ¿no? Y todos haciendo composiciones de lugar, dando hipótesis, claro, de lo que estaba diciendo, ¿no? Y desde un dolor de regla o una gastroenteritis. Claro. La chica la tenía una diarrea. Y tuvo que ponerla.
Claro, claro. Pero a ver, para eso existe muchísimas herramientas en el móvil, que es el Google Translator, por ejemplo, que incluso lo puedes poner en voz.
Pasa que
y
ya estás
poniendo,
nombre,
pero hay aplicaciones de traducción.
El nombre del producto, como se dice aquí, Fortasec, no es el medicamento en sí, es el nombre comercial.
Google te lo da. ¿Cómo se dice? ¿O qué componente de Fortasec? ¿Cómo se dice en lo que sea, en ucraniano? Me da igual. ¿Te lo dice? ¿Sí, verdad? Sí.
Se alivió, porque...
En Japón hemos tenido que hacer cosas así, o sea... que sí, que hay muchísimas herramientas que te ayudan. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor desconoce esas herramientas, pero sí. De todas maneras, es que vivimos en una tierra donde viene muchísima gente de fuera y hay, por ejemplo, clínicas donde ya tienen traductores, tienen gente, porque atendemos a muchos turistas aquí. Tú a veces llegas a un sitio, pues yo qué sé, como en Japón, y a ver cómo te hace. O en Holanda, que me ha pasado a mí. O sea, allí no. Bueno, en Holanda todo el mundo habla inglés. Entonces, si sabes inglés, mal que bien, pero a ver cómo le dices cólico nefrítico a alguien en inglés, no sabes decirlo.
Es muy complicado.
No sabes decirlo.
Pues el Google Translate paso tiene que servir muy bien. No me he visto en una necesidad de esa, pero ya.
Pero
ya
hay,
sé
una,
que tengo
hay aplicaciones de que incluso ya hay, ¿cómo se llama? Lo que se pone en la orejilla, como una especie de audífono en el que te va traduciendo a través de la aplicación y tú lo escuchas en tu idioma. O sea, es alucinante. Hay mucha técnica ahí.